En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, bienvenidos al Espejo en este día de la víspera de la celebración de la conmemoración de la consagración de Jerez al Sagrado Corazón de Jesús. Este sábado, mañana, 19 de febrero, recordamos aquel otro de 1922. ¿Qué marco histórico, social y religioso movió a aquella gran cita nacional de la que Jerez fue verdaderamente, como vamos a conocer, una gran adelantada? Recibe el saludo de Gabriel Álvarez, vamos a ello. Hoy intentamos que esta pregunta quede respondida, ya Monseñor Rico Pavés nos ayuda a ello desde su comentario semanal.
El 19 de febrero de 1922, la ciudad de Jerez fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Con ese motivo se levantó un monumento en el lugar más alto de la ciudad, el Monte Calvario, donde todavía hoy se encuentra. Al cumplirse el centenario de ese acto, los católicos de Jerez nos volvemos a reunir a los pies de ese monumento y nos trasladamos en peregrinación hasta la Santa Iglesia Catedral para celebrar la Santa Misa, renovar la consagración de Jerez y consagrar toda la diócesis asidonense al Sagrado Corazón de Jesús. Con este motivo, la Santa Sede ha concedido a nuestra diócesis un año jubilar que comenzará con esta celebración y se prolongará hasta el domingo 19 de febrero de 2023. ¿Qué sentido tiene en nuestros días renovar esta consagración y consagrar la diócesis al Corazón de Jesús? Todo acto de consagración es siempre un ejercicio de devoción mediante el cual confiamos la realidad de nuestra diócesis, sus miembros, familias, pueblos e instituciones al amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón de Cristo. La transformación de la sociedad, de la educación, de la cultura y de las instituciones comienza siempre por el corazón de cada persona. Para que el amor de Dios reine en el mundo, se requieren corazones generosos que, dejándose amar por Él, le ofrezcan libremente una respuesta de amor. La consagración no es la reivindicación nostálgica de una situación sociopolítica del pasado, sino una manifestación de la fe católica con la que expresamos nuestro agradecimiento al Señor por la herencia de santidad recibida de nuestros mayores. Pedimos un profundo rejuvenecimiento de la fe en nuestra diócesis y nos comprometemos a afrontar con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro. Confiando al amor de Dios el destino de la diócesis, renovamos esta petición centenaria al Sagrado Corazón de Jesús. Sé siempre el Rey de esta ciudad, haciendo que a su vez sea ella, ahora y siempre, Jerez de tu Sagrado Corazón.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y procede acercarnos a la realidad de esa conmemoración de la consagración de Jerez al Sagrado Corazón de Jesús, teniendo en cuenta su marco histórico, las circunstancias que mueven y la realidad social y también religiosa de quienes acometen una consagración de cuya conmemoración estamos dando cuenta y que cuenta en este momento con nosotros con Francisco Antonio García Romero, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense del ISCRA. Bienvenido, Paco Antonio.
Hola, Gabriel. Encantado de hablar contigo.
¿Cuáles son las claves para entender esta consagración en su día de la que evidentemente seguimos sintiéndonos tan satisfechos?
Pues mira, Gabriel, lo cierto es que Jerez se une muy pronto. Yo quiero entender que de una forma coetánea prácticamente a algo que ocurre en España y con anterioridad, en realidad, a finales del siglo XIX. Porque la encíclica de León XIII, Annum Sacrum, efectivamente en 1899, en mayo, este Papa consagra al género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Y hay que recordar que en nuestra nación, en 1919, es decir, de una forma coetánea a la primera piedra que se pone en Jerez. Eso es lo más curioso, uh-huh. La importancia de Jerez desde el punto de vista económico y social en España.
Claro.
Hay, resumiendo, te digo que en mayo de 1919 se consagra España al Sagrado Corazón de Jesús en el conocido Cerro de los Ángeles, en Getafe, del que don José Rico creo que sabe algo.
Algo debe saber, como obispo auxiliar, que ha sido hasta hace muy poquito, claro que sí.
Efectivamente, pues ahí está Alfonso XIII, que consagra España y los españoles y españolas al Sagrado Corazón de Jesús. Y precisamente en esa misma fecha, en mayo de ese año, en marzo, creo recordar, ya se coloca la primera piedra en Jerez de lo que con posterioridad, y en 1922, uh-huh. Será el monumento que conocemos ahora, de Sagrado Corazón. Y es muy curioso, porque esa rapidez, digamos, esa casi sincronía de los hechos, pues contrasta mucho con otros grandes monumentos que hay en España, como, yo que sé, en Oviedo, en Soria, el mismo de San Juan de Alfarache, en sitios tan visibles de las ciudades, ¿verdad?, pero que son muy posteriores. Son algunos de años 40, creo recordar. Así que fíjate lo trascendental que era nuestra ciudad en esa época. Bueno, y claro, hay que contar con el gran apoyo de las grandes familias, ¿no? Pinatera de Jerez. Hay que recordar también que la gran promotora del monumento es doña Carmen Núñez de Villavicencio.
Claro.
A la que en el año 20, y poco antes, el propio Alfonso XIII ya le ha dado el marquesado de Domerquisquén.
Uh-huh.
Así que es curioso cómo todo esto se conecta de una forma que engrandece a nuestra propia ciudad, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista social e histórico.
Claro, unos hechos, una anticipación o al menos realización coetánea, que a mí me recuerda algún hecho parecido unos años después, unas décadas después, con el Monumento de la Asunción, ¿no? Que igualmente ahí también hubo una especie de anticipación,
claro,
¿no? A la promulgación del dogma.
A la propia promulgación, efectivamente, no hay ninguna duda. Y en el caso que nos ocupa ahora, como te decía, resulta que es un monumento que tenemos bastante bien estudiado a lo largo de los años, ¿sí? que en fin, hay historiadores y hay incluso otros autores contemporáneos, no sé, quiero decirte, hay libros aquí en Jerez, como La intervención en el patrimonio de Ana Guerrero Vega y Romero Bejarano, que efectivamente estudian este monumento, claro, en el entorno de la propia ermita del Calvario, donde por cierto se conserva en su archivo un documento que nos habla de la construcción del propio monumento.
Uh-huh.
Así que tenemos suficiente información. A mí me gustaría recomendar a los lectores y a los que escuchan nuestra radio,
uh-huh,
que hay un buen artículo de mis amigos José y Agustín García Lázaro, incansables investigadores, que se llama La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es fácilmente accesible en Internet y ahí hay muchísimos datos, no ya de este monumento, sino hay que recordar que hay otras bastantes imágenes del Sagrado Corazón de Jesús que se nos pasan en Jerez totalmente desapercibidas, ¿eh? Desde el Colegio del Mundo Nuevo hasta la antigua bóveda de Diez Méritos, hasta la que está en la fachada de la Iglesia de la Compañía, etcétera, ¿eh? La otra antigua imagen que había en mi querido Instituto Santa Isabel de Hungría, ¿verdad?, en el patio, uh-huh, de los locos.
Sí.
Es decir, que esto está bastante bien estudiado, ¿eh? Hay veces que incluso con algún dato que no coincide, ¿no?, porque si nos vamos a los periódicos de la época, en concretamente al Guadalete, pues nos habla de las cuatro imágenes que están en la base del propio monumento, ¿no?
Recuérdanos.
Y el Guadalete, sí, eso es.
Recuérdanos iconográficamente qué representan.
Eso es, porque nos dice el Guadalete que son San Juan Evangelista, Francisco de Sales, Margarita la Coque y Santa Gertrudis Magna. Claro, muy, muy relacionadas con el corazón de Jesús. Pero, sin embargo, este documento del que te he hablado antes, pues, aparte de decir que la primera intención era poner a los cuatro evangelistas, luego dice que se optó por, efectivamente, San Juan Evangelista, que en ese sí coinciden todos, pero sin embargo las otras tres imágenes no. Y este documento habla de Santa Teresa de Jesús, de San Agustín y también de Santa Margarita Alacoque. Claro. Y del Padre Hoyo. Y del Padre Hoyo. Es decir, el jesuita Padre Hoyo. Es decir, que no estamos completamente seguros de las imágenes que se quisieron reproducir. Quizá las del principio, los cuatro evangelistas, pero después cada... En fin, cada documento nos habla de unos santos distintos en parte, ¿no?
Claro. El monumento se encuentra en buen estado, ¿verdad, Paco Antonio?
En general, sí, pero estos santos a los que yo te digo en concreto, también este documento nos dice que hay la imagen de San Juan Evangelista era en mármol, pero que por la premura, las otras tres fueron escayolas y parece que esas están un poco más deterioradas, lógicamente, por el material.
Claro. ¿No?
Así que, en general, el propio Sagrado Corazón de Jesús no está mal, ¿no? El paso del tiempo, pero quizás estas imágenes sean las más deterioradas.
Claro. Hombre de iglesia, hombre de fe, Paco Antonio, ¿qué vigor, qué vigencia tiene una devoción como la del Sagrado Corazón de Jesús que movió hace precisamente un siglo semejante consagración nacional?
Pues ya te digo que en Jerez ha sido muy manifiesto el culto al Sagrado Corazón de Jesús, no ya las propias imágenes dentro de los templos, sino también en los espacios públicos, ¿no? Y por supuesto las distintas instituciones, ¿no? Desde aquel antiguo colegio de la calle Barça, desaparecido hoy, pero tenemos el Sagrado Corazón Mundo Nuevo, en cuyo patio está la imagen arriba del Sagrado Corazón de Jesús, que se olvida muchas veces. El propio Guadalete de la época, cuando nos cuenta cómo llega el cardenal Eustaquio Lundain para la consagración, ¿no? Es, uh-huh. Era efectivamente el que está en Jerez junto con el entonces alcalde, don José González Pineda, pues nos dice que, bueno, una enorme cantidad de jerezanos, a los que ya convocaba el propio Guadalete, lógicamente, ¿no? Decía jerezanos al Calvario. Uno puede uh-huh. también consultarlo en internet con bastante facilidad. Ese día 19 era domingo, y el Guadalete del 21, hay que recordar que los lunes no había prensa, como tú sabes.
Claro.
Pues el del día 21, pues nos narraba aquello, fue un espectáculo y una conmemoración memorable, con uh-huh. todas las personalidades civiles, religiosas, militares, etcétera, ¿no? Y por supuesto, hay que recordar también que Alfonso XIII está, no voy a decir presente en ese momento, pero lo estará poco después. Porque al año siguiente, en la Semana Santa, ya está presente aquí porque la Hermandad del Santo Entierro lo ha nombrado hermano mayor.
Claro, lo invité. ¿Alguna foto hay de ellos?
Poco, ¿sí? Antes. Uh-huh. Efectivamente. Por cierto, que esa foto también es, en cierta forma, forma parte de la historia de Jerez, porque es el gran fotógrafo Campúa el que la hace en el mundo gráfico. Uh-huh. Y se ve a Alfonso XIII delante, efectivamente, como tú recuerdas, de esta imagen del propio monumento Sagrado Corazón. Así que insisto, y debemos estar muy orgullosos de esta gran presencia de Jerez en la historia de la nación, desde este punto de vista, ¿verdad?
Pues Francisco Antonio García Romero, gracias por estar con nosotros, por desvelarnos claves interesantes a la hora de acercarnos a la figura del Sagrado Corazón de Jesús, al que todo el país se consagraba hace ahora 100 años y que Jerez pues era también una adelantada en esa consagración. Muchas gracias por todos los detalles y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Gabriel.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos acercamos a Cáritas. No pudimos hacerlo la pasada semana. Esta llega nuestra compañera María José Orellana, responsable de comunicación de esta entidad eclesial, para hablarnos con las voces adecuadas de la presencia de Cáritas en el aula.
Hola, Gabriel. Esta semana queremos profundizar en la iniciativa Cáritas en el aula que desarrolla la entidad a través de su equipo de formación y voluntariado. Este proyecto se destina al alumnado de segundo de bachillerato de centros escolares de la diócesis y pretende acercar a los jóvenes la realidad de Cáritas y de las personas más vulnerables. Cristóbal Mora, responsable del equipo de formación y voluntariado, explica cuál es el objetivo de este proyecto.
El programa de Cáritas en el aula es una actividad formativa del equipo de formación y voluntariado de la diócesis de Asidonia Jerez. A través de esta actividad, a través de este programa, lo que pretendemos es llegar a los jóvenes con doble objetivo: acercar a todos los alumnos de segundo bachiller de los institutos de toda la diócesis a la realidad de Cáritas, el ser de Cáritas y lo que hace Cáritas. Y por otro lado, y lo más interesante, es crear y suscitar en los alumnos el interrogante que con esta edad de segundo bachiller de 18 años, una edad muy importante donde tienen que elegir qué camino van a escoger en estudios, laborales, etcétera, se cuestionen qué pueden hacer ellos para que este mundo sea más justo y más hermano, más fraterno. También, cuando ellos se interroguen, vean que tienen algo valiosísimo en su vida y no es algo material, es algo que llevan ellos implícito en sí, y cuando deciden pensar en una sociedad más justa, pueden con eso que tienen ellos, ese tesoro, poder que eso se haga realidad, y es el tiempo. Entonces les invitamos al final de esta sesión a que ese tiempo tan valioso que ellos tienen puedan dedicar parte de él. No hace falta mucho. Buscar un lugar donde haya exclusión y ahí dedicar su tiempo pues, a la infancia, a los ancianos, a quien ellos crean oportuno o en ese lugar sea más necesario.
A pesar de que durante los dos últimos años no se han impartido sesiones en los centros escolares por la pandemia producida por la COVID-19, este equipo ha retomado este año la actividad y ya más de 30 centros escolares de la diócesis han solicitado esta formación. Mora da más detalles sobre cómo están programando estas sesiones formativas.
Para hacer realidad este programa de Cáritas en el aula, lo primero que hacemos al principio de curso es enviar a todos los institutos, todos los IES de la diócesis, desde la sierra hasta la costa, una invitación, también unido al profesor o profesora de religión, invitándoles a participar en esto que ofrecemos. Y nos encontramos con que, por ejemplo, este año, aun a pesar de llegar un poco tarde por el tema de la pandemia, 32 centros han dado respuesta en toda la diócesis. Hay centros que han pedido no una sesión, sino varias sesiones, con lo cual ahora mismo son 43 peticiones de sesiones. La respuesta que recibimos por parte de los jóvenes en la sesión que les presentamos, siempre a lo largo de estos años, ha habido el paréntesis como natural de la pandemia, pero siempre, antes y ahora, siempre ha sido y es una respuesta positiva. E incluso al final hay algunos que sí te preguntan sobre la posibilidad que ellos tienen de hacer incluso colaboración internacional. Es decir, que el trabajo merece la pena porque a quien va dirigido, que es a los jóvenes responden muy favorablemente. Hay que esto resaltarlo por aquello que la juventud, no, la juventud es sensible a todos los temas de injusticia.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, María José. Nosotros ya vamos a ir prácticamente despidiendo. No nos queda tiempo para más. Si queremos recordarte que los asuntos abordados hoy y otros muchos que tienen que ver con la realidad diocesana de Asidonia Jerez, los encuentras en cope.es/Jerez. Toda la actualidad y ahí también el audio de este programa y del comentario de nuestro pastor. Recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo, será a las 10:45 en Iglesia Noticia, tras la Eucaristía disfrutada en la sintonía de la cadena COPE, y que ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.